Somos Tertulia, escuchado el Gallo La Torre, hoy con Casimiro García Vadillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Con Sandra Golpe, buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días.
También está Tony Bolaño, buenos días, Tony.
Muy buenos días.
Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días, Rubén.
Así es, aquí estoy, Carlos, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, sí, lo sé, pues celebro que estés, yo bien, gracias. Así que antes echamos de menos a Tony Bolaño a las 7:30 de la mañana, porque yo no recordaba si Libertad sin Ira y Habla Pueblo Habla eran las dos de Harcha. Me sonaba que había una de las dos que no era de
Libertad sin Ira, seguro.
Libertad sin Ira es de Harcha, y yo dije, la otra me parece que es de un grupo, el grupo se llamaba Vino Tinto, me lo ha dicho Caravaggio, que también tiene una edad como Tony, porque en ausencia de veteranos, pues claro, los jóvenes no sabíamos muy bien ubicar en las... Vino Tinto era el grupo de Habla Pueblo Habla.
Habló el niño.
Que como... Envidioso es.
¿Qué? Sí, bastante.
Pero bueno, a mí me pasa con los que vienen detrás de mí, no te preocupes. Que como Fernando Onega recuerda, Habla Pueblo Habla fue la canción que eligió el gobierno del señor Suárez para el referéndum del 76, me parece. Fernando Onega,
de la ley de reforma política.
Ese, ¿no? Para ese fue, para Habla Exacto. Pueblo Habla. Bueno, pues después de este ejercicio de viejunismo pertinente, digamos, vamos a poner en orden las cuestiones de la mañana antes de empezar a opinar sobre ellas. Cuando tú quieras, Fernando.
Estamos a 5 días de las elecciones y a 10 días del final del estado de alarma, y entre esos dos asuntos clave, el Poder Judicial, que no se defiende ante el Constitucional, las prisas para los fondos europeos o el sueldo de los banqueros. 5 días para las elecciones y ya no hay encuestas. Algún diario como El País lamenta que no se hable de Madrid, que queda sepultado bajo los escombros de las cartas, las balas, la navaja y el rencor. Bueno, quien sí habló de Madrid ha sido Isabel Díaz Ayuso, y largamente en este programa, y hoy domina las páginas y las columnas de opinión de la prensa escrita. Su teoría sobre la libertad se ha convertido en académica, y la frase del día es la de las parejas separadas que en Madrid no se pueden encontrar. Y eso es libertad. También viene provocando la señora Ayuso otras discusiones, como la identitaria de la comunidad, que no encuentra seguidores pero entretiene. Y su apoteosis quizás sea pasar del pacto de los botellines de Iglesias y Garzón a los botellines de Ayuso, cuya foto publica La Vanguardia con el grafismo de Yo con Ayuso y la marca La Caña de España. Contrasta esta omnipresencia, lo señalaba Alsina, con la ausencia de Pedro Sánchez, que iba a tener una presencia muy activa en la campaña y que resulta muy activa su ausencia. ¿Tienen los contertulios alguna explicación? ¿Será que Moncloa percibe algún signo de rechazo? Y el resto de la campaña da signos de agotamiento después de tanta escaramuza. Hasta las cartas de amenaza, la última dirigida a Zapatero, han perdido fuerza por repetición. Queda para debate el juicio y de la explotación de esas cartas, a quién han beneficiado y perjudicado, y si esa explotación ha servido para enturbiar más el clima político del país. En algún sitio se escuchó que Pablo Iglesias tiene su meta fijada en volver a la universidad dentro de un par de años. Y lo más enternecedor, la moral de Edmundo Val, empeñado en lograr el prodigio de ganar a las encuestas, y quizá lo consiga, Alsina.
El martes lo vemos y lo contamos. 5 días después de las elecciones, el día 9, termina el larguísimo estado de alarma que hemos tenido, que aún tenemos, y el destino, además de la incertidumbre de las comunidades, un estado de alarma a la carta, parece que es el objetivo, ¿no?
Sí, es el concepto que hace fortuna y que merece, por ejemplo, portada en La Razón. Ojalá no haya motivos para más confinamientos, pero si los hay, quizá veamos 17 modelos distintos. El profesor Javier Tajadura, de Constitucional, define lo que viene como estado judicial. Con permiso de las urnas de Madrid, quedan 10 días para aclarar medidas y competencias. Hoy lo que importa es que se completó la vacunación de los mayores de 80 años. Esta semana seguirá el acelerón porque Sanidad recibe 4 millones de dosis. Algo peor para vacunados con Pfizer, el anuncio de que necesitarán una tercera dosis de refuerzo, y el miedo a la variante india, con datos que asustan, un 90% más contagiosa y casi un 60% más mortal, y lo asombroso, con tertulios, cómo tranquilizan porque India queda lejos o no hay vuelos directos, la ingenuidad frente al contagio global. Vuelvo a la política para un pequeño asomo al ámbito de las instituciones. Primera, el Consejo del Poder Judicial. ¿Hace bien en no recurrir ante el Constitucional la ley que limita sus funciones? ¿No era preferible escuchar al Tribunal de Garantías no para mantener una guerra, sino en previsión de conflictos futuros? Segunda, el Constitucional mismo y la sedición. Dos magistrados siguen considerando desproporcionadas las penas por ese delito. ¿Se convierten en aliados del gobierno para reducir esas penas en la reforma del Código Penal? Y tercera, el Consejo de Estado, definido por el Rey en su visita de ayer como irreemplazable en el afianzamiento de los principios que rigen el Estado. A mí me parece una isla de reflexión y debate, incluso de independencia ideológica y sin broncas en medio del griterío nacional. En espera de los datos de la EPA, los asuntos del bolsillo. Apuntemos que los banqueros responden a Nadia Calviño. Sus sueldos están muy controlados y regulados. Los aprueban las juntas de accionistas. No sé si esto cierra la polémica. De los impuestos, el golpe de Castilla y León. También suprime el impuesto de sucesiones. Se nota que allí gobierna el Partido Popular. Y para que valoremos lo nuestro, anotemos lo que anuncia Biden en sus primeros 100 días de presidencia. Quiere hacer de Estados Unidos un estado de bienestar a la europea. Bueno, Díaz Ayuso le habría dicho, querido Alsina, estado de bienestar a la madrileña.
A la madrileña. Sí, pero fíjate lo que ha dado de sí el asunto, que hoy, por ejemplo, El País trae un reportaje muy entretenido, preguntando no solo a los candidatos de los demás partidos, sino preguntando pues a vecinos ilustres de Madrid, pues como Trapiello, Javier Cercas, Juan José Millás, si realmente existe un estilo de vida a la madrileña. Todo a partir de esta declaración, igual los oyentes ya la han escuchado mil veces, pero bueno, como tanto juego ha dado y hoy veo que además hay columnas de opinión que se toman muy en serio lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Incluso hay personas que ayer se tomaron muy en serio la tarea de desmentir esta afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien, que cuando uno viene a Madrid, pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad, que eso no ocurre en todas partes.
No ocurre en todas partes, lo decía la señora Díaz Ayuso, que por ejemplo su familia es de Ávila y que Ávila, como es más pequeño, pues es más fácil que allí te encuentras con el ex o la ex seguro, no como en Madrid. Digo que hubo como un movimiento de respuesta, pero muy en serio, a la afirmación, demostrando que eso no es así. Salió gente a decir, pues yo me encontré el otro día, pues fui justamente al cine, nunca, llevaba 20 años y justo en Madrid me encontré con mi ex. Nos llamó ayer una señora y decía, pues yo, que no sé dónde vivía, en otro lugar de España, decía, fui a Madrid un fin de semana solo para ir a un musical o a un cine, no sé qué, justo en el cine voy y me encuentro con mi ex, que no me había encontrado en donde vivimos. ¿Nos da la impresión de que el estilo de Díaz Ayuso y, digamos, su manera de decir las cosas, a veces genera la duda incluso entre sus adversarios políticos, o sobre todo sus adversarios políticos, de si ha hecho una afirmación en serio o era una broma? Y ante la duda, todo el mundo decide tomárselo en serio y salir a desmentir lo que ha dicho, como si hubiera sido una afirmación así. Bueno, ¿queréis decir algo sobre los
hechos? Carlos, fíjate, me asombra un mérito de Ayuso, que es haber conseguido la plena identificación con la ciudad y con los madrileños. Ella cree que Madrid es ella, ella cree que la idiosincrasia de Madrid es un reflejo, y ella cree que los madrileños se reflejan en ella. Y para mí, que esto es la esencia del populismo, tiene un rasgo electoral y electoralista muy poderoso, ¿no? Verse atacada Madrid en su figura cuando suceden las objeciones de la oposición y reflejarse ella a sí misma como la quinta esencia del madrileñismo, ¿no? Por eso, cuando se producen estas circunstancias un poco extremas de una ciudad que realmente tiene su virtud en la falta de identidad, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, hacer este acopio de madrileñismo no deja de ser paradójico. El otro día recordaba a Carlos que el 42% de los que votan no son madrileños. Ni falta que hace, porque el rasgo característico del madrileño es precisamente no haber nacido en Madrid. Es mencionado antes a Trapello, que es de León, ¿no? Y o Edmundo Val, que nació en Huelva, ¿no? Por citar uno de los candidatos, ¿no? Y creo que Díaz Ayuso es la expresión absoluta de esta forma de trasladar la identificación entre el pueblo, la ciudad, como si ellas fuera el uno y el otro, ¿no?
Bueno, yo creo que Ayuso, con todas sus torpezas, sí que ha sido hábil en apropiarse de un sentimiento que tienen muchos madrileños de que fuera de Madrid todo lo malo es culpa de Madrid. O sea, si el Madrid hace dumping fiscal, Madrid tiene más empresas porque es el centro del gobierno y tal, Madrid tiene, es decir, es esa especie de sentimiento de, oye, basta ya de meterse con los madrileños, que no es un sentimiento identitario, es más bien un sentimiento de orgullo herido, se lo ha apropiado. Es decir, evidentemente, claro que Madrid, lo mejor que tiene Madrid es que no tiene identidad. O sea, no es una ciudad identitaria, es una ciudad muy abierta. Y eso tiene un valor en sí mismo. Dice, anoche hizo un tuit Fernando Savater a última hora, que yo lo suscribo totalmente. Dice, se puede vivir de muchas maneras, pero hay modos que no dejan vivir. Entonces, en Madrid se puede vivir de muchas maneras, y sin embargo, en otros sitios hay modos que no te dejan vivir, y eso lo ha explotado de una manera magistral. Digo, puede ser muy torpe, pero esa idea la ha captado, y eso le está dando muchos votos. Se está llevando votos de gente que a lo mejor ni pensaba votarle a Ayuso, y de ahí pues el salto espectacular que va a dar, según todas las encuestas, que va a doblar en 2 años los escaños que tuvo en 2019.
Sandra.
Pues a mí me llamó la atención porque me puse la entrevista ya después.
Muy mal.
Claro, porque estaba ahí trabajando. En directo no se podía, pero la vi detenidamente y al final. Pues esta es la anécdota simpática de la entrevista a Ayuso, porque en el fondo pues estabais reflexionando sobre la libertad, el concepto de libertad, y tú le pusiste ahí entre las cuerdas a Ayuso diciéndole, pero vamos a ver, si estamos en una democracia, tú estás diciendo que no eres libre del todo, y ese era como el gran debate, el meollo de la cuestión. Ella reclamaba libertad, pero en realidad reclama su propia libertad para gobernar sin problemas. Pero bueno, al final sale este ejemplo de lo que es Madrid. Y yo estoy de acuerdo con esa reflexión, y es lo que habéis reflejado vosotros, ¿no? Madrid al final es la ciudad más hospitalaria de España. Aquí cabe gente de todos los signos, de todos los sitios, y al final también en ese argumentario de Ayuso se refleja mucha gente. Se refleja mucha gente y la broma pues pasa a ser tenida en cuenta. El estilo de vida a la madrileña, eso que nos contaba ella, eso de no ver a un ex, es al final, bueno, pues es Ayuso en estado de gracia. Todo lo que diga Ayuso en este momento se va a comprar. Ayuso es la hostelería abierta, y eso te lo recuerda la gente de otras comunidades, y Ayuso es la economía que al final mejor funciona. Es el estado de gracia, a pesar de lo que diga y de cómo nos diga, aunque eso que comentó, ese chascarrillo, no era para mí el titular de la entrevista que tú le hiciste ayer, Carlos.
No, hombre, ya lo imagino. Es verdad que, a ver, yo tuve la impresión de que era una broma, sinceramente. O sea, que era pues estas cosas que igual alguien se lo ha comentado en alguna conversación, en los mítines, en las visitas que hace. Pues
y le ha hecho gracias.
Fíjate cómo lo bueno de Madrid es que no te encuentras con el ex. Y entonces, pues a ella le ha parecido simpático y lo ha utilizado. No me dio la impresión de que estuviera queriendo hacer una tesis doctoral en torno a las parejas que se rompen. Pero bueno, no sé. Tony Bolaño, que es el que no vive en Madrid, de todos vosotros, pues seguramente tendrá una posición, un punto de vista, digamos, más ecuánime, ¿verdad, Tony?
Bueno, no sé si ecuánime, pero discrepo bastante de vosotros. ¿Lo dijo en serio de verdad? Si lo dijo, en fin, me parece una... Bueno, no sé cómo calificarlo. O sea, pero realmente no es la primera vez que la señora Ayuso hace comparaciones un poco sorprendentes, ¿no? O sea, a mí me recuerda mucho la campaña de los independentistas en Cataluña permanentemente. Todo lo malo viene de fuera. Vaya, coincide bastante con la señora Ayuso. Además, es sorprendente que la presidenta de la Comunidad de Madrid pida libertad. Dices, hombre, es la presidenta. Es la presidenta, o sea, en fin. Y además, ¿qué está diciendo? Que en Madrid hay libertad y en el resto de España no. Hombre, no sé lo que... Los catalanes no sé lo que pensarán. Yo digo lo que pienso yo, que me parece una patochada. Pero es que van a pensar lo mismo en Andalucía, en Galicia, en Murcia, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha. A ver, o sea, España, o sea, mal que le pese a la señora Ayuso, es una democracia consolidada. con todos sus defectos, por una democracia consolidada, pedir la libertad me parece, como mínimo sorprendente. ¿Y libertad es tener la hostelería abierta o es tener las UCIs en límites de bastante colapso? ¿O es tener los centros de asistencia primaria 37 cerrados? ¿O es tener un índice de 350, si no me recuerdo mal, en el día de ayer, cuando la media de España está un poco por encima de los 230 o en los 230? Yo creo que este discurso, digamos, campechano, campechano, que le está dando buen resultado, no lo voy a negar, hombre, deja, digamos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un nivel un poco lamentable.
¿Me dejáis que despida? Bueno, el mensaje, Fernando, yo creo, más controvertido. No me
dejéis. Perdón. Fernando, que tengas buen día.
hasta mañana, muy buenos días.
Que la cosa que hace Fernando la vamos a tener aquí, aguantándonos a nosotros. Decías, Samón.
No, decía que el asunto más enjundioso tiene que ver con la percepción que ella tiene de la libertad, y la contradicción mayor de su discurso creo está en reclamar para sí misma más poder para que los madrileños tengamos más libertad, ¿no? Esta idea de que vivimos en una democracia, pero ella se siente presa de un parlamento. Que cómo es posible que considere que la democracia la disfrutamos, pero la Cámara que nos representa a los ciudadanos, ella se vea envuelta en una especie de presidio, ¿no? Y que precisamente para salirse de presidio, de esa prisión, porque utilizó términos parecidos, sea necesario revalidar mucha más fuerza, ¿no? Y con más fuerza, con más poder, entonces seremos más libres, ¿no? Ese juego es muy contradictorio, es muy paradójico, y creo que desnuda un poco a quien ha hecho de la libertad su eslogan y su representación absoluta, ¿no? Yo hubiera preferido que Ayuso tuviera más claro que sea el concepto de libertad, qué libertades disfrutamos, cuáles están conculcadas y cuáles hay que explorar, ¿no?
Pero al final la gente compra su discurso y ahí están las encuestas, ¿eh? Las últimas ya que se han publicado, que dicen que a lo mejor... Esto, está claro una cosa, si Ayuso llega a los 60 escaños, si dobla a todo el bloque de la izquierda, Ayuso va a gobernar y a lo mejor ni siquiera necesita el apoyo de Vox y puede llegar a gobernar.
Hombre, con 60 seguro que lo necesita, Sandra.
Bueno, digo,
con 60 seguro que lo necesita.
Bueno, por lo que se comenta y se dice, si dobla en apoyos el resultado del bloque de la izquierda, es posible que Ayuso intente gobernar en minoría, hablo de 60 para arriba, sin Vox,
sí,
a lo mejor
la investidura,
en su gobierno,
la investidura necesitará unos votos para pasar, necesitará unos votos.
Solo
podrá gobernar sola y con sus votos si saca 69 diputados.
Bueno,
solo.
Pero
de las otras fórmulas necesitará siempre el apoyo de la ultraderecha.
Sí, pero también es cierto que me imagino que en su nuevo gobierno podrá hacer un guiño también a Ciudadanos, bueno, a Ciudadanos, a lo que era antes Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, pues se habla de que podría ser una de sus consejeras y hacer un guiño al otro lado. Y yo no sé si Vox al final estará en el gobierno, depende de los apoyos que obtenga al final, como digo, el Partido Popular, que es la gran incógnita en estas elecciones. Vamos a ver qué pasa.
La señora Díaz Ayuso, aunque ayer aquí quiso concretar poco, lo que tiene en la cabeza, en efecto, es intentar gobernar, como ya dice, libre. Libre significa en minoría parlamentaria, sola, bueno... A ver, su aspiración es conseguir ella sola la mayoría absoluta. Solo hay una encuesta de las que yo tengo así en la cabeza, que es la de GAT3, que es la más optimista para el PP, la de Michavila, que le da no la mayoría absoluta a ella, pero está en 63, me parece, uh-huh, escaños. Uh-huh. Serían, por tanto, le faltarían 6 para la mayoría absoluta, con una tendencia creciente, digamos, que podría, la última, o sea, ella cuenta como esperanza, no porque es lo que hay que decir, sino porque realmente cree que puede ser llegar ella sola a la mayoría absoluta. No hay ninguna encuesta que hoy diga que lo consigue. Para la investidura, efectivamente, necesita los votos de Vox, pero ella tiene en la cabeza, me da a mí la impresión, que con Vox es que no va a haber ni que negociar la investidura, porque ¿qué va a hacer Vox en una sesión de investidura, sí, de Isabel Díaz Ayuso? ¿Votar en contra? ¿Para qué? Para
eso seguro
que no pasará. Yo
estoy de acuerdo, claro, con eso. O sea, ella
el problema viene luego, que
tiene
que
cogido
todos los días.
Claro. Ella tiene cogido a Vox, porque Vox no va a votar en contra de la investidura. Es más, según algunas encuestas, con que se abstuviera sería suficiente. Y la intención de Ayuso es gobernar en solitario. Eso, por supuesto. Y yo lo que veo, si las encuestas al final sale lo que dice la media de las encuestas, pues es un gobierno en solitario de Ayuso con un Vox pues apoyando desde fuera. Que le tendrán que dar algo para que, seguro que le tienen que dar algo, pero yo no veo a Vox en el gobierno de Madrid.
Presidencia de la Asamblea. Es lo que se está diciendo, ¿no?
Sí, algo, madrileña. Algo, exactamente, alguna cosa. Luego también hay que tener en cuenta, las encuestas te hacen una foto de la realidad, pero también condicionan la realidad. Es decir, por ejemplo, si la mayoría de las encuestas dieran a Ciudadanos al borde de obtener el 5%, a lo mejor habría mucha gente que diría, pues voy a votarles. Pero si la mayoría de las encuestas dan a Ciudadanos muy por debajo, alguien que piense, que esté dudando, en vez de votar a Ciudadanos, va a votar al PP. Entonces, y también está el fenómeno del carro del vencedor. O sea, todas las encuestas dan al PP con 60 escaños o con algo más, y seguramente eso va a hacer que mucha gente, que a lo mejor pues, dudaba o se podía abstener, diga, oye, pues voy a votar a Ayuso porque parece que puede ganar y tal. O sea, las encuestas están también condicionando esa realidad. No sé hasta qué punto, no sé si mucho o poco, pero que la están condicionando, ese es un hecho.
Por supuesto. Mira, las encuestas internas que maneja ahora mismo el PSOE no son esperanzadoras, y Ángel Gabilondo es consciente en privado, y de hecho, fíjate un detalle importante, en la noche electoral el PSOE nacional se va a reunir, va a hacer el seguimiento de esa noche electoral madrileña en Ferraz, pero ojo, el PSOE madrileño está buscando un sitio diferente, quizá para, si se cumplen los pronósticos y las encuestas que estamos viendo, si hay una derrota de Gabilondo importante esa noche, para desligar esa imagen de la derrota del Partido Socialista. Antes comentaba Fernando Onega que Pedro Sánchez como que ha desaparecido de la campaña, precisamente porque están manejando unas encuestas que no les favorecen en absoluto, y además los socialistas saben históricamente que el voto de izquierda es menos, digamos, que es menos proclive a acercarse a las urnas, y un martes laborable, eso les da mucho miedo. O sea, que fíjate cómo va a ser, que en la noche electoral PSOE, cúpula nacional, lo va a seguir desde Ferraz, pero el PSOE de Gabilondo va a estar en otro sitio, puede ser el Círculo, puede ser tal. El PP no, el PP va a estar todo el mundo reunido, cúpula y Madrid, en Génova.
Le propongo al PSOE de Madrid que vaya a la Moncloa a hacer el seguimiento de la noche electoral, que es donde ha estado, donde está todavía el eso comité electoral del partido. Que Sánchez vaya a Ferraz y Gabilondo vaya a la Moncloa. Bueno, ahora continuamos, que tengo que hacer una pausa cortita y enseguida contamos los datos de la EPA, que está a punto de ser de la encuesta de población activa. No os lo vais a creer, pero me dice alguien que conoce a los integrantes de Vino Tinto, el grupo que hizo Habla Pueblo Habla, que uno de ellos después ha ejercido como magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Músico en Vino Tinto, luego magistrado en la Audiencia, y que en algún momento contó que precisamente porque vendieron los derechos de la canción al gobierno de Suárez para el referéndum del año 76, que eso es lo que acabó con el grupo. Qué historia más interesante, hay que investigar esto.
Tiene un reportaje.
Investigar cosas que nos enteramos sin querer. Bueno, dicen que un buen café de mañana disipa dudas, así que vamos al café por tantos para que les aclaren a ustedes algunas dudas sobre, si es que las tienen, sobre la declaración de la renta.
Buenos días, Juan.
Minuto, 8 y un minuto en las Islas Canarias. Ahora volvemos al análisis de las cosas nuestras de cada día, de la situación en Madrid, de la campaña electoral, de si os parece bien o mal que se difundan las cartas de amenazas, si os parece bien o mal que el CIS siga haciendo encuestas aunque ya no pueda publicarlas. La información existe, pero no se difunde. Creo que los partidos políticos sí pueden, sabiendo que el CIS está encuestando, sí pueden decirle, oiga, envíenos a nosotros también los datos, puesto que el CIS no es del PSOE, es de todos, aunque a veces, escuchando a Tezanos, pues pueda quedar alguna duda, ¿no? Antes de eso, la EPA, de la mano de Randstad Research, que es el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, esta información, la encuesta de población activa, que corresponde al primer trimestre del año y cuyos datos tiene ya Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Es lo más relevante.
En el primer trimestre del año podemos decir que se han destruido 137.000
500 empleos. En cuanto descendió también el número de parados, 65.800 personas menos están en paro, pero como digo, se ha destruido 137.500 puestos de trabajo. De esta manera, en el último año se han perdido 474.500 ocupados, empleos. En el último año, el número de parados ha incrementado en 341.000. Hay que decir que la tasa de desempleo se sitúa en el 15,98%, roza así el 16%. Tenemos 3.653.900 parados. Hay que decir que la ocupación se pierde sobre todo en el sector privado, porque en el sector público aumenta en 18.000 personas, pero es que en el privado se pierden 156.000 puestos de trabajo de enero a marzo. Hay que decir que este dato es importante en cuanto que el primer trimestre del año pasado fue el primero donde se tuvo lugar, a partir de la mitad de marzo, tuvo lugar restricciones, el estado de alarma, confinamiento. Es decir, es el primero que se puede hacer ciertas comparaciones, aunque la comparación completa se podrá hacer en el segundo trimestre, sobre cómo ha evolucionado la crisis en el mercado laboral, que siempre el mercado laboral español siempre ha sufrido una pandemia, la verdad, porque somos el país de Europa con la mayor tasa de paro, con diferencia. Deciros que hay 19.206.000 ocupados y, como digo, 3.653.000 parados. Se perdieron 137.500 empleos y el paro bajó en 65.800 personas, casi el 16%. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Y gracias. Deciros también lo de los hogares, por cierto.
Ah, sí, el dato de cuántos hogares, con todas sus personas en el paro.
Con todos sus miembros activos ocupados aumenta a 10 millones, pero con todos los activos en paro aumenta en 152.000 hogares, el número de hogares con todos sus miembros en paro, 152.000 más.
No te vayas lejos, que tengo otras cosas que preguntarte después que tienen que ver con el plan de recuperación y los fondos europeos y el cuarteto que han formado Alemania, Italia, Francia, España para meterle prisa a la Comisión Europea y lo mal que le ha sentado eso a la Comisión Europea, que contaba nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos también esta mañana. Los datos de la EPA, la encuesta del primer trimestre, si usted quiere conocer toda la actualidad del mercado laboral, la tiene en randstadresearch.es. Una semana, fue el jueves de la semana pasada cuando llegaron al Ministerio del Interior, a la sede de Castellana y a la Dirección General de la Guardia Civil, las cartas con amenaza, los sobres con balas dirigidas, acuérdese usted, al señor Marlaska, el ministro, al señor Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, y a la señora Gámez, directora general de la Guardia Civil. Esto fue el jueves, se difundió ya en la tarde de ese día. El viernes por la mañana, es verdad que los medios en general, digamos que no lo consideramos el asunto más relevante del día con carácter general, no aparecían, yo creo que en ninguna primera página de la prensa escrita. Pero bueno, a lo largo de la jornada, a raíz del debate en la cadena SER, lo que ocurrió con Monasterio y con Iglesias fue ganando en peso informativo, digamos, el asunto, y hasta tal punto que durante el fin de semana fue la cuestión principal, incluso al comienzo de esta semana, lo de las cartas amenazantes, quiénes están detrás de esas cartas, si forma parte del discurso del odio y por tanto son consecuencia de la posición de determinados partidos políticos, en concreto Vox, en fin, todo eso que los oyentes sobradamente conocen. Hemos llegado al jueves de la semana siguiente. Entre medias hemos ido sabiendo, porque se lo ha ido contando el Ministerio, que ha habido una carta dirigida a la señora Díaz Ayuso, otra carta dirigida a la señora Gámez, una carta ayer dirigida al señor Rodríguez Zapatero, y claro, se va abriendo camino el debate de si fue un acierto o fue una equivocación, un error, o si fue un comportamiento responsable o todo lo contrario, lo que se hizo el jueves de la semana pasada, empezar a contar la existencia de estas cartas. Lo planteaba antes Fernando Onega, ¿no? Le preguntaba yo a Fernando a las 7:15 y os traslado la pregunta a vosotros, si es responsable o todo lo contrario, difundir o airear estas amenazas, y en ese caso, ¿a quién hay que adjudicarle la responsabilidad? Si pensáis que es una irresponsabilidad, ¿a quién hay que adjudicarle esa irresponsabilidad? O sea, ¿quién tomó la decisión el jueves de la semana pasada que unas cartas con balas llegadas al Ministerio del Interior después de haber burlado los controles de seguridad de Correos deben ser conocidas por la opinión pública? A las 8 de la mañana yo he explicado que el señor Iglesias, Pablo Iglesias, en el 2019, en una entrevista de la que ayer alguien pues tuvo, no sé quién, si no lo diría, alguien se acordó y tuvo la oportunidad de rescatar ese pasaje. Cuando le preguntaron en 2019 si él había sido amenazado, Pablo Iglesias sostenía esta tesis que vamos a recordar ahora. Él decía que, habiendo sido amenazado, no le gusta hablar de esas cosas porque entiende que es una irresponsabilidad.
¿A ti te han amenazado?
¿O? Sí, pero no me gusta hablar de eso por dos razones. Primero, porque si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Yeah. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de, ay, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Pero yo no tengo derecho a quejarme ni a... digamos, como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo.
Me llama la atención que diga lo de lloriquear, porque esto es lo que Abascal le echa. Utiliza Abascal este mismo verbo para dirigirse a Pablo Iglesias. Dice que está lloriqueando con lo que ha sucedido. Bueno, os pregunto, ya he dicho que el señor Iglesias, en mi opinión, tiene derecho a cambiar de criterio, si es que ha cambiado de criterio, aunque sea coincidiendo con una campaña electoral, porque las circunstancias cambian. Hace 24 horas estaba reprochándole a la Casa del Rey que no se haya manifestado públicamente al existir noticia de unas amenazas a otras personas. Amenazas que él identifica siempre con el fascismo y con la ultraderecha. Bueno, ¿acierto o error airear las cartas amenazantes? Y en ese caso, ¿acierto o error atribuible a quién? Casimiro García Vadillo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es un error airearlo, lo cual no significa que no sea serio y que haya que investigarlo. Son dos cosas distintas. Todas las amenazas hay que investigarlas. El Ministerio del Interior se lo tiene que tomar muy en serio, porque puede haber desequilibrados, pero a lo mejor no. Entonces hay que investigarlo hasta el final. Pero al hacerlo público, y esta era la norma, el modus operandi del Ministerio del Interior hasta no hace mucho, lo que te recomendaban era no hacerlo público para así no alentar el fenómeno imitación, porque evidentemente pues hay a gente que no se le ha ocurrido esa idea, dice, mira, pues mira, voy a hacerlo. Y lo que hemos tenido realmente pues es una luz de amenazas que yo creo que muchas de ellas están condicionadas pues por este ambiente que hay, también un poco de crispación, y el ver que al hacerse público, pues hombre, uno puede alcanzar sus 5 minutos de gloria, ¿no? Pero yo creo que ese cambio de opinión de Iglesias, o sea, yo estoy con el Iglesias de 2019, o sea, estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero ese cambio de opinión viene dado por la situación en la que estaba Unidas Podemos a mitad de la campaña. O sea, es que los propios datos de Unidas Podemos les daban unos resultados muy malos. O sea, sacar 10, 11 escaños después de haber hecho el, entre comillas, sacrificio de dimitir de vicepresidente de gobierno, venir a la Comunidad de Madrid a salvar Madrid del fascismo y tal, sacar 10, 11 escaños, es decir, la mitad que más Madrid, pues hombre, es un poquito pobre, ¿no? Entonces él, que es muy listo, se da cuenta de que tiene que la campaña tiene que cambiar. O sea, que el debate que se hizo en Telemadrid a él no le fue bien, porque se hablaron de cosas en las que probablemente pues él no quiere entrar, de sanidad, de la gestión de la pandemia, de cosas así, y él quiere hablar de los grandes temas, la democracia, salvar a Madrid del fascismo y tal, y hábilmente cambia la dinámica de la campaña, arrastra a todos los partidos a ese debate, a un debate que no tiene sentido, que es un debate apocalíptico. Si gana la derecha, fascismo, si gana la izquierda, comunismo, tal. O sea, son cosas que se salen de la realidad, y tan de la realidad se salen, que lo que hemos visto después de una semana es que las encuestas prácticamente no se han movido. Es decir, que lo que ha pasado es que si ha habido alguna transferencia de voto ha sido del PSOE, del PSOE a Más Madrid, que Unidas Podemos sigue más o menos igual y que en la derecha prácticamente ahí sí que no se ha movido nada. Y el pobre Edmundo Val, por mucho que esté haciendo ese esfuerzo titánico, pues no consigue levantar cabeza. Pero afortunadamente, y digo afortunadamente y lo recalco, esos debates tan apocalípticos no calan en la gente. Oye, que acabamos de dar las cifras de paro ahora mismo, que es que estamos en un 16% de paro. Eso sin contar los ERTEs. Es que en Madrid han muerto 23.000 personas en un año. Pero, o sea, y no se habla de esto. Ayer a Iglesias le entrevistaron en una cadena de televisión y nadie le preguntó por esto. Y dices, bueno, le preguntaron si había que legalizar a Vox, si la democracia estaba en peligro, quién estaba detrás de las amenazas, pero nadie le preguntó por estos temas que son los que preocupan de verdad a los ciudadanos. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido es una política de laboratorio. Vamos a hacer de las amenazas el núcleo central del debate electoral y ha sido un fracaso.
Uh-huh. Sandra Golpe.
Pues mira, vamos a ver. Yo creo que cuanta más presencia tengas tú en medios de comunicación, en las redes sociales, cuanta más presencia pública tenga una persona, más proclive es a que pues se le envíen misivas, cartas, todos lo sabemos, ¿no? Y eso también lo sabe el propio Pablo Iglesias, como se ha demostrado en esa entrevista, en ese corte del año 2019. Ahora las cosas han cambiado y yo creo que han cometido un error estratégico. Pero lo ha cometido Podemos y también lo ha cometido el Partido Socialista, de usar esas cartitas con balas que bueno, pues tienen su importancia y que tiene que ser investigado, efectivamente, pero que, bueno, no deja de ser algo que ha sucedido en muchas más ocasiones, usarlo como estrategia electoral de infundir el miedo. Y me extraña, por ejemplo, en el caso del PSOE, siendo Iván Redondo, estando detrás, digamos, del ideario de las campañas electorales del Partido Socialista, él sabe, como consultor político bueno que es, nosotros lo hemos tenido aquí en Espejo Público y me consta que sabe, y tú además lo has recordado, creo, Carlos, porque te escuchas en la radio apelando, la mejor campaña es la que apela a las emociones del electorado.
Eso dice Iván Redondo.
Eso es, tienes que apelar en positivo, más que apelar al miedo. Y yo creo que aquí se ha apelado al miedo de una manera desastrosa, porque al final, bueno, pues Iglesias, ¿qué ha hecho? Pues se ha basado en esas amenazas. Uy, cuidado, cuidado, el miedo de la ultraderecha, para infundir miedo. Bueno, fíjate, esto hay que denunciarlo. Ha caído en el victimismo. Ha sido un giro de timón que yo creo que no le favorece. La hemeroteca, una vez más, traiciona a los políticos, en este caso a Pablo Iglesias. Entonces, ante el miedo, ¿qué hace Ayuso? Le quita importancia. El propio Zapatero ayer, uno de los amenazados con balas, dijo serenidad, serenidad y cultura. Lo mismo que Ayuso te dijo aquí, serenidad, ¿no? Al final, yo creo que, y Más Madrid, por ejemplo, que también está haciendo una campaña en positivo y firme, eso es lo que cala más en el electorado. El PSOE se agarró a esas amenazas para mandar de repente a Marlaska y a la directora general de la Guardia Civil, que eso yo no sé si hay precedentes, a mítines del Partido Socialista por ser ellos amenazados. Yo creo que el PP, en un momento dado, al principio, cuando salieron esas cartas, tuvo miedo, pero luego cuando, a su vez, sale Reyes Maroto ante los medios de comunicación exhibiendo la foto esta de la navaja y tal y cual, y luego se demuestra que hay un perturbado mental detrás de eso, pues ahí se desinfla todo, y el tema de las amenazas deja de ser relevante en campaña electoral. Ya digo, el PSOE se ha equivocado apelando al miedo, a la ultraderecha, y lo que tiene que apelar es a las emociones positivas, que a lo mejor es lo que ha hecho, lo que está haciendo al final Ayuso, sin complejos. Autoestima de los madrileños, la levanta, habla de la hostelería que está abierta, digamos, apela a la autoestima en positivo de la gente, y eso, sea de la manera que sea, con un lenguaje que te guste más o menos, te parezca más cultivado o menos cultivado, es lo que cala en la población.
Tony Bolaño, ¿cómo lo ves?
Pues voy a empezar a desmentiros una cosa, ¿no? Lo de las emociones no es una idea de Iván Redondo. Las emociones, todos los estrategas de campaña, todos, absolutamente todos, aquí, y como diría Carol Rovira y en la China comunista, apelan a las emociones en las campañas electorales.
No le quites mérito a Redondo, Tony.
No, pero es que me ha hecho gracia. O sea, todos apelan a las emociones. Miguel Ángel Rodríguez apela a las emociones, lo ha hecho desde el primer momento, y apelar a la emoción del enfrentamiento con el gobierno de España, que ha sido permanente y ha sido su acierto, no ahora en campaña, sino desde el inicio de toda la pandemia. De todas maneras, dais por hecho muchas cosas, y yo creo que hasta el rabo todo es toro. O sea, que eso de que Ayuso va a arrasar y que lo tiene ya ganado, etcétera, 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 el día 4 por la noche lo podemos comentar. Pero me sorprende mucho que digáis que la izquierda se ha equivocado apelando al miedo. Hombre, ¿a qué apelaba el Partido Popular y Ciudadanos en las elecciones catalanas, sobre todo en los momentos donde eran asediados el comercio de los padres de Albert Rivera, cuando eran agredidas las sedes de los partidos y recibían amenazas constantemente y amenazas de muerte por Twitter, que eran denunciadas y publicadas? O sea, ahora resulta que las víctimas... Porque, hombre, será un perturbado el que envió la navaja, pero, ostras, es que los perturbados suelen ser los que actúan. El
yo
loco
creo
que quiere hacerse el machito,
el loco que quiere hacerse el machito,
lo que quiere es publicidad. Y tenemos muchos casos en la historia, Sandra, solamente hace falta leer un poco, muchos casos de que locos
que han actuado,
¿me dejas hablar?
No, te quiero decir...
¿Me dejas hablar? Te lo agradezco, hablar, que sería interesante
que
yo pudiera acabar mi intervención, sería muy interesante, ya sé que tienes tú muchas ganas de hablar y tienes muchos datos, que bueno, no sé dónde habrás encontrado las encuestas esas del PSOE, porque son bastante diferentes a las que a mí me pasaron ayer mismo.
Bueno, a mí también
me
pasaron.
Hombre, un poquito de respeto a los demás compañeros.
Si podéis enfriar
luego,
un poquito...
A ver, vamos a ver una cosa, y acabo con un tema. En Euskadi, ¿quiénes serán los culpables? ¿Las víctimas o los asesinos? Es que estamos en el mismo debate. Porque acordaros que todo esto empieza con la pandemia, cuando un partido político llama gobierno criminal y asesino. Llama ratas. Montaron manifestaciones y había scratches en casas de miembros del gobierno que no tenían por qué ser ni siquiera ministros, o que lo siguen insultando por la calle. O sea, siempre puede haber un loco, siempre. Y seguramente todo el mundo se desmarca. Pero no nos acordamos de aquel tipo de Tarrasa que se compró un rifle de mira telescópica para atentar contra el presidente del gobierno. Era un loco, evidentemente que era un loco. Pero hay alguien detrás que atiza el odio y el enfrentamiento, porque en política hay adversarios, no hay enemigos. Y en estos momentos, y hace tiempo en España, no en estos momentos, aquí me rectifico, hace mucho tiempo que hay enemigos y no adversarios.
A ver, Toni, perdóname, pero la situación de Cataluña y del País Vasco tienen que ver no con la chaladura de un sujeto o con la amenaza de un tarao, como con un clima institucional, fomentado desde las instituciones y a través de sus recursos más feroces. Llámalos los CDRs o llámalos como quieras, pero es un sistema que instiga, coacciona, asfixia a quienes no piensan de una manera. Nada que ver con la violencia que pueda contener la carta que se le manda a San Cugat a Díaz Ayuso. O sea que si hablamos de violencias...
Yo vivo en San Cugat y no tengo nada que ver con la carta,
Bueno, Toni, a ver, en serio, en serio, porque este debate es muy serio para diferenciar lo que va de el comportamiento aislado de un tarao o de no un tarao a un clima político concreto de instigación, de acoso y de asfixia a quien no piensa de una manera organizado desde los partidos, desde las instituciones, desde los gobiernos, como ha ocurrido en Cataluña. Luego no hagamos
¿Y en
bromas.
¿En este caso no está un partido detrás de todo esto? Pregunto.
No, en ese caso lo que existe
¿No
es la explícita demostración de una amenaza. No es lo mismo. No, pero Toni, por favor. Hay una instigación institucional, pero ¿puedes entender la diferencia de una instigación institucional respecto al comportamiento aislado de un sobre? Porque por eso no se puede relativizar la violencia que hemos conocido, la de Cataluña y la del País Vasco. Y por ese motivo no se puede traer aquí a trivializar lo que significa defender una opción política constitucionalista en Cataluña o lo que significa hacerlo en el País Vasco. Hay un clima de instigación No, no, es que has dicho que apelaba a las emociones. No, a las emociones no. Esos son evidencias. Otra cuestión es el disparate de esta campaña a la que se ha apuntado el Partido Socialista como si fuera un recurso providencial, desfilando en ese escenario a los damnificados, que es un esquema paupérrimo, ¿no? O sea, los que han recibido las balas aparecen en un mitin, en serio. Y uno de ellos es el Ministerio del Interior y el otra y la otra es la directora de la Guardia Civil. Y va Reyes Maroto y nos dice: todos los demócratas estamos amenazados de muerte. Y le digo yo, y los no demócratas también, desde el día que nacemos estamos amenazados de muerte. Pero la reflexión que hace el Partido Socialista es cómo estimulamos esta campaña que se nos va de las manos. Y recurren a esta ñagaza que les ha resultado improducente, porque lo reflejan las encuestas.
¿Pero existe o no existe esta amenaza? ¿Existe o no existe esta amenaza?
No, existe.
Rubén, porque a mí me insultaban en Cataluña. Ahora cuando voy por Madrid también.
Que no comparemos, por favor, la amenaza sistémica, la amenaza sistémica con los hechos esporádicos. Claro, o sea, claro. Si queremos concluir, Tony,
no son
concluir,
hechos esporádicos, es que, lo siento.
A ver, no, Tony, o sea, ¿tú crees en serio, Tony, que lo que está sucediendo es que la extrema derecha se vale de unos proyectiles y de esta forma se demuestra que Vox es un partido con el que no se puede tratar, que a su vez está intoxicando el gobierno de Ayuso? O sea, este esquema es completamente precario para sostenerlo como alternativa electoral. Y claro que se manejan las emociones, las positivas y las negativas. El primero que maneja emociones negativas es Vox, con el miedo por todas partes, con la inseguridad. Pero el artificio que se le cae al tripartito es proyectiles igual a ultraderecha igual a Vox, Vox igual a Ayuso. Este esquema es insostenible y demuestra la precariedad con la que se ha desarrollado este repunte de campaña, en la desesperación de querer ganar a Ayuso con métodos, yo creo que inadecuados. Y mira, claro, le pone a Ayuso, perdona, casi medio termino, la posición de desarmar el artificio. Y lo hace el otro día entre CTV diciendo no tiene importancia. Se acabó el debate, porque entonces, ¿qué queremos? ¿Que los proyectiles que se le mandan a Ayuso de dónde vienen? Se acabó el juego de la ultraderecha lanzando proyectiles, ¿no?
Sí, yo creo que no se puede comparar lo que está sucediendo ahora, que es grave, que yo he empezado diciendo que hay que investigarlo y hasta el final, con lo que ha sucedido en el País Vasco o lo que ha sucedido, desde luego en mucha menor medida, pero también en Cataluña. O sea, en el País Vasco han muerto cientos de personas asesinadas. En Cataluña, y tú lo sabes bien, Tony, ha habido un ambiente en el que los no independentistas se han sentido coaccionados. Y eso es la realidad. Es decir, y eso no existe en Madrid. Eso es falso. O sea, ¿por qué fracasa esta campaña? Porque no se compadece con la realidad. Es que no es real. Mira, en el País Vasco, a la gente cuando recibía cartas amenazadoras y tal, y las ha habido a miles, ¿qué les decía la policía? Silencio, total. No, esto no se puede propagar porque alimentas el fenómeno. O sea que detrás de esto lo que hay es una política para intentar frenar el fenómeno imitación. Y la maniobra que se ha hecho con la exhibición de la amenaza es una maniobra a la desesperada, intentando efectivamente convertir a Vox en el instigador de esta violencia. Pero es que eso tiene tan poco sustento que se cae. O sea, eso no se cae, no existe, no tiene sustento. Es una maniobra, es una ficción. Y por eso las encuestas están como están. Ya veremos. Vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Esperemos al día 4. Pero lo más probable es que pase lo que dicen las encuestas. Y eso, si pasa eso, significa un fracaso estrepitoso de Pablo Iglesias y un fracaso aún más estrepitoso, no de Gabilondo, sino de la estrategia errática que le han hecho hacer a Gabilondo. De no a esta Iglesia, con esta Iglesias no, a Pablo tenemos que hablar para pactar. De ser el señor soso, serio y formal, al ser el señor que dice que está en juego la democracia con las elecciones en Madrid. Pero bueno, pero eso es de locos. Pero si el valor que tiene Gabilondo es precisamente lo sensato, lo serio que es, y le han hecho hacer un papel que no es el suyo. Es decir, luego, cuando estén los resultados, habrá que ver quiénes son los responsables y quiénes son los que se han equivocado y quiénes son los que han acertado. Pero, desde luego, intentar manipular la situación para decir que hay un clima de terror, esto es falso. Es que no existe, Tony. Es que no es verdad.
Una pausa, tengo que hacer una pausa. Son 27 minutos, las 9 de la mañana. Una hora menos. 33 minutos a las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana con Sandra Golpe, con Casimiro García Vadillo, Toni Bolaño y Rubén Amón. Ahora continuamos con la conversación, con la tertulia. Tengo pendiente preguntarle a Ignacio Rodríguez Burgos por los fondos europeos y las el plan de reformas. Mañana es último día de abril, o sea que ya mañana tienen que enviar los gobiernos nacionales sus documentos a la Comisión Europea. Pero antes vamos un instante a nuestra redacción en Teruel, porque ya conocemos la pena que le ha sido impuesta a Igor el Ruso, este individuo que fue declarado culpable hace unos días. Faltaba por saber cuál es la condena que va a tener que cumplir. Cristina Teruel, Onda Cero Teruel. Buenos días, Cristina.
Buenos días. Pues la Audiencia Provincial de Teruel ha impuesto a Norbert Fejer, Igor el Ruso, la condena de prisión permanente revisable por los tres asesinatos cometidos en Andorra en 2017. Es la primera pena de estas características de esta provincia y la segunda de Aragón. Como autor de tres delitos de asesinato, se le ha impuesto una pena de prisión permanente revisable por el, concretamente, el del ganadero José Luis Iranzo. Otras dos penas de 25 años de cárcel por cada uno de los otros dos, los de los guardias civiles Víctor Caballero y Víctor Romero. El magistrado presidente advierte en su sentencia de que tendrá que cumplir un mínimo de 30 años de cárcel. Por los delitos de robo con violencia le impone la pena de 5 años de prisión. Además, deberá indemnizar a los familiares de las víctimas con más de 3 millones de euros.
Gracias, Cristina Teruel. Esta es la noticia a esta hora de la mañana. La pena que le cae la prisión permanente revisable a Igor el Ruso. Prisión permanente revisable por el asesinato de estas tres personas, del ganadero y de los dos guardias civiles. 25 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estoy Ignacio Rodríguez Burgos, sí conocías el grupo Vino Tinto, ¿no?, del que hemos hablado a las 7 y media de la mañana.
¿Tú pues, sí lo, o no? De referencias. Sí, de referencias.
Habla pueblo, habla, pero esto sí te suena.
Habla pueblo, habla.
Tú eras pequeño, pero ya estabas ahí pendiente de...
Bueno, era pequeño, pero vamos, ya estábamos en la guerra, ¿eh? Ya estábamos en la batalla de la política.
Estaba ya pendiente del referéndum de la reforma política, sí, sí. De la ley de la reforma política.
Un crío, pero ahí estábamos.
Del año 76.
Habla, bueno, pueblo, habla.
Esto es, mira, mira. Habla, pueblo, habla. Que ahora uno de los eslóganes que estamos escuchando estos días es que hable la mayoría, ¿no? Creo que es una de las cosas que utiliza la poda. Habla pueblo, habla. Año 1976. Os he contado que después de... Lo siguiente dirán, ¿pero por qué hablan estas personas esta mañana de este asunto? Pues mire, porque surgió a las 7:30 así sin esperarlo nadie. El Libertad sin Ira y el Habla Pueblo Habla. Y luego nos hemos enterado de que el grupo Vino Tinto, autor de esta canción, en realidad desapareció poco después de que el gobierno de Suárez utilizara la canción o comprara los derechos de la canción para la campaña del referéndum del año 76. Y a raíz de eso, alguien nos ha contado que uno de los integrantes de ese grupo fue luego magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Se llama Pascual Ortuño y vamos a saludarle y que nos cuente la historia. Señor Ortuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, Habla Pueblo... ¿Cómo es que el grupo Vino Tinto desaparece a raíz de... Si es que es así, a raíz de la utilización del gobierno de la canción para el referéndum? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, realmente el grupo no desapareció. El grupo siguió. Lo que pasa es que era un grupo que había nacido en el 70-71 y era formado por universitarios, que cada uno teníamos nuestra ruta profesional un poco marcada. Y entonces, de alguna manera, con la transición, el grupo lo que hizo fue también una metamorfosis. Algunos de nosotros nos fuimos porque también, bueno, teníamos, como digo, nuestros proyectos de vida, y siguieron otros. De hecho, ha habido diversas formaciones. Tenemos una web que se llama Vino Tinto Folk, donde están todas las formaciones hasta hace muy poquito. Lo que pasa es que ya nos faltó un compañero que se fue al otro mundo, y bueno, pues ha decaído. Pero incluso hasta hace un par de años ha habido actuaciones, y de hecho nos volvimos a reunir en el Festival de Folk de Segovia, que nos hicieron un homenaje a los pioneros del folk hace 4 años así, nos volvimos a reunir todos.
¿Cómo empezó el grupo?
Todas las formaciones.
¿Cómo empezó el grupo, Pascual? Eran ustedes muy jóvenes, ¿no? Hablamos del año 70 y poco, ¿no?
Sí, el año 70, 71. Empezó en la universidad, de Murcia, en una fiesta, en un festejo, un festival de folk que se convocó. Y bueno, pues coincidió que éramos varios amigos que cantábamos, tocábamos la guitarra y tal. Nos presentamos y tuvimos bastante éxito hasta el punto de que, bueno, un director de teatro, César Oliva, del Teatro Universitario, nos alentó para que hiciéramos un repertorio, y después de eso nos presentamos a un concurso que se llamaba La Gran Ocasión. Y en La Gran Ocasión es donde, como ahora la Operación Triunfo de entonces, pues en aquel concurso, pues nos premiaron, y ya pues la casa de discos EMI nos contrató, y tuvimos algún éxito. El Volver en Vino, por ejemplo, bueno, cantamos folk internacional, e hicimos también muchas giras en aquellas épocas de la pre-transición. Yo digo la pre-transición porque no hay que olvidarlo. O sea, hacíamos recitales, yo recuerdo, en colegios mayores, donde iba la policía porque se recogía dinero, ¿no? Había una cuestación para las familias de los presos políticos, etcétera, ¿no? Y luego lo que pasó es que cuando el grupo, después de la muerte de Franco, cuando comenzó, o cuando surgió la posibilidad de interpretar esta canción para el referéndum de la reforma política, ahí tuvimos nuestras discrepancias internas, porque parte del grupo era la mayoría del grupo era partidario de la abstención. Éramos más radicales, en el sentido de que preferíamos una ruptura. Era la época, claro, muchos no se acuerdan, pero entonces, en el 76, nos dividíamos los españoles entre los que queríamos la ruptura con el pasado y los que querían una transición acordada. Sí. Y precisamente, pues estaba la Plataforma Democrática, la Junta Democrática, cada uno de ellos sostenía una posición. Al final, pues yo creo que la postura inteligente entonces de Suárez fue de dar la palabra al pueblo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues fue un arrollador éxito la participación, y bueno, a partir de entonces no se discutió que la ruptura pues traería secuelas peores que lo que luego resultó. Otra cosa es que, bueno, pues la historia después ya la sabemos todos.
Sí, pero es interesante esto de que en aquel momento lo que parecía una cesión, una concesión por parte del gobierno del señor Suárez, lo que les parecía, pues sobre todo a los jóvenes del momento, que estaban en posiciones más a la izquierda y eran más partidarios de una ruptura, que al final, con el tiempo, uno va llegando, o algunos han ido llegando a la conclusión de que quien acertó fue eso ahí, quienes estaban, digamos, equivocados. Era mejor la reforma que la ruptura, visto el resultado. Me ha dicho usted que nació en Murcia el grupo. Usted se llama Pascual Ortuño, pero ¿no será familia de Alfonso Ortuño, el dibujante?
No, lo conocía, y sí, pero porque Ortuño somos muchos, sí. Somos muchos allá, sí.
En Murcia, sobre todo en Murcia.
En Murcia, sí, 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 Murcia, Alicante. Luego ya me vine a Barcelona y he estado aquí 32 años, hasta la semana pasada que me he jubilado.
¿De magistrado en la Audiencia de Barcelona?
Sí, sí, sí.
¿Y qué balance?
He estado allá y, bueno,
¿Qué balance hace de su etapa en la Audiencia de Barcelona? Balance en un minuto, como nos gusta en la radio.
Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Precisamente esta tarde los compañeros me hacen una despedida online, que sí. Va a ser online. Y bueno, pues es un poco agridulce. Es esperanzador en tanto en cuanto ha cambiado mucho la justicia, ha cambiado mucho la sociedad, y por otra parte, pues que no hemos, por lo menos mi generación, no ha conseguido la modernización de la justicia como todos hubiéramos deseado. Yo me voy con la pesadumbre de que, bueno, yo fui director de la Escuela Judicial Española, sí. Intentamos cambiar los sistemas de acceso, pero tal vez tal vez también la otra parte de la ruptura reforma es que precisamente el tema de la justicia quedó pendiente en los primeros gobiernos de la transición, quedó pendiente de reforma y al final tenemos todavía muchos tics heredados de la sociedad autoritaria y no hay ese enganche que la justicia tiene con el pueblo, ¿no? O sea, le preguntaba yo a un juez inglés si ellos tenían asociaciones de jueces y se sorprendía, me decía, ¿por qué? Digo, hombre, para que se defienda la independencia judicial. Y me decía, no, aquí la independencia es que nos la garantizan los ciudadanos. Y a mí aquello me daba mucha, mucha envidia, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos, ojalá los partidos políticos sean capaces de darse cuenta de que sin una justicia que sea realmente la que vertebre el Estado de Derecho, pues vamos a estar siempre desconfiando, siempre intentando manipular la justicia, intentando tener más o menos vocales en el Consejo para poder hacer a nuestro antojo. Y haría falta para modernizar el país, hace falta una justicia independiente. Y perdone que me ha llamado para el tema de vino tinto y he terminado hablándole de la necesidad de que la justicia se reforme con un gran pacto político de todos los partidos. Lo que no sé si a estas alturas del partido es posible que haya, que a mí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena que no haya posibilidad de un acuerdo y de que no seamos capaces de ver que la política pues es fundamentalmente consenso y no el pugilato este al que nos en el que estamos metidos.
Fíjese que el planteamiento legal que decía cuando se decide en el año 80 y tanto, bueno, que sea el Parlamento el que elija a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la última reforma, que es que sea el Parlamento una parte de los vocales que sean a partir de las propuestas que hacen las asociaciones judiciales. El objetivo, al final, el objetivo teórico último es el Parlamento representa a la sociedad, por tanto que sea la sociedad la que se encargue de garantizar la calidad y la independencia de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. La perversión no está en el sistema, está en la utilización o la interpretación que del sistema hacen los partidos políticos, que al final lo han convertido en cuántos para ti, cuántos para mí, tú pon los nombres que te parezca, yo pongo los míos.
En el reparto.
En el reparto
de la mesa de Camilla. Lo tengo escrito yo en un libro sobre la independencia judicial, exactamente igual. No importa el sistema. Yo he tenido oportunidad de conocer muchos sistemas y desde luego en Europa no hay ninguno igual. Lo importante es que en la Europa de la posguerra mundial fueron conscientes de la importancia de un poder independiente judicial y se generaron prácticas, sobre todo prácticas, porque al final la ley es importante, pero cómo se interpreta la ley, cómo se funciona la ley. Y en España se dejó lo de la justicia para resolverlo después, y efectivamente se ha convertido esto en un intento de manipulación, por una parte, y por otra parte pues una fragmentación tremenda con la justicia. Da igual, había un profesor de la Escuela Judicial de Constitucional que decía muy claramente, da igual que la justicia sea como en Estados Unidos, municipal o comarcal o, bueno, pues comunidad autónoma, pero que sea una sola. Aquí resulta que los jueces dependemos de tres administraciones y eso es una locura, porque al final pues todos los políticos que están en cada una de esas administraciones quiere ejercer control y bueno, el resultado es que no tenemos la eficiencia que debería tener, ¿no?
Pascual, un placer conocerle y empezar hablando de vino tinto y habla pueblo habla y acabar hablando de la situación del Poder Judicial en nuestro país. Le envío un abrazo, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Ortuño, magistrado jubilado de la Audiencia de Barcelona e integrante del mítico grupo Vino Tinto, que ya a partir de hoy no vamos a olvidar que fue el autor de esta canción que está sonando, Habla Pueblo, Habla.
Habla Pueblo, Habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tus palabras.
noticias económicas del día es que Línea Directa Aseguradora, la compañía líder en la venta directa de seguros, sale hoy a bolsa y es una noticia muy relevante para la información financiera de nuestro país. Ignacio Rodríguez de Burgos.
Sí, pues enlazando con eso, decir que Línea Directa se estrena con una subida ahora mismo del 32,02%. 32% de subida. El IBEX 35 se revaloriza un 0,73%.
Gracias. Gracias. Mañana hablamos, si quieres, de, o pasado, el lunes, del fondo de recuperación. Y de
pues mañana es un buen día porque se acaba el plazo.
Mañana es.
Línea Directa, después de 26 años revolucionando el sector asegurador, será la primera compañía española en salir a bolsa en 2021. Línea Directa mantiene un contacto directo con sus clientes por teléfono o digitalmente y para ello cuenta con más de 2.500 profesionales que trabajan con el objetivo de lograr la satisfacción de sus más de 3 millones de asegurados. Línea Directa, una compañía con valor.
Se nos ha ido la mañana, os quedáis con ganas de decir alguna cosa, que no quiero yo irme con cargo de conciencia.
Yo sí.
Tony Bolaño.
Vivan las mujeres.
Tony Bolaño.
Bueno, viva Sandra. Viva el vino. O sea, te pido disculpas porque antes me parece que me he pasado cuatro calles. Un beso muy grande.
Tú mismo, escúchate.
Bueno,
pues
pero no, también no interrumpas.
Un momento de emoción, Carlos.
No interrumpas.
No lo estropeéis, que estamos llegando ya.
Lo habéis dejado muy bien.
Mañana.
Que sí,
me gusta mucho esto, Carlos.
¿Qué
interesante, por cierto, la entrevista a Ortuño. ¿Y qué actualidad tienen los mensajes que ha dado Ortuño? Me ha encantado la entrevista, de verdad.
Mi única duda es si la canción la ha prescrito. Escuchado.
Es que es muy interesante lo de ruptura, reforma. En los tiempos en los que ya estamos, en la memoria de quienes en aquel momento tenían veintipocos años, para los que fue una enorme decepción la Constitución, los pactos, porque lo que querían era una ruptura completa con él. Entonces todo les pareció, pues efectivamente, una componenda. Es, en la semana pasada, creo que fue la semana pasada, hablábamos aquí con Jorge Herralde, de Editorial Anagrama. Fíjate, Herralde, él contaba lo mismo. Éramos jóvenes, muy de izquierdas, apostábamos por la ruptura. Cuando nos cuenta Suárez lo que va a hacer, sale la ley de la reforma política, el referéndum y luego la Constitución, pensamos que aquello era pues una cosa para la que no estábamos peleando. Y visto con la distancia del tiempo, dices, hombre, pues igual no estaba mal tirado lo de la reforma en lugar de la ruptura, ¿no? Sí que es interesante. Y también lo que planteó el ex magistrado, el magistrado jubilado, sobre el tema nuestro cada día, que no he tenido tiempo de plantearoslo tampoco, pero es el Consejo General del Poder Judicial. Ahora la vuelta del 4 de mayo igual retoman la negociación interminable para la renovación, ¿no? Que la diferencia entre los consensos políticos y el intercambio de cromos, que no es exactamente lo mismo. Los acuerdos y la interpretación que cada uno hace de la ley y de las normas que tiene a su disposición. Pues interpretar la norma que hoy existe para elegir un Consejo General del Poder Judicial basado en el mérito, basado en la independencia, o puedes utilizar la norma para elegir un consejo basado en el reparto de cromos, ¿eh? Esto es para ti, esto es para mí. Y estamos más en lo segundo, más en lo segundo que en lo primero. Si Marisol Parada lo tiene a bien, y sobre todo si tiene a mano unos Callahan para estas personas que quieren ya irse.
Unos zapatitos cómodos para todos. Esta primavera adapta tu día a día los diferentes estilos Callahan y crea tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Descubre la nueva colección de Callahan diseñada para garantizar tu bienestar. Tendencias y novedades para esta primavera. Con tus Callahan, la comodidad será tu aliada. Descubre el placer de caminar con el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues ánimo, que solo quedan cuatro días para la jornada de reflexión, que será el lunes. Que tengáis todos un buen día. Sandra, hasta luego.
Que tengáis todos un buen día.
A las tres. Adiós, Casimiro. Adiós, Tony.
Adiós, adiós.
Adiós, Rubén.
Hasta luego.
Hasta mañana, Amón.
Adiós. Hasta mañana, Carlos.
Adiós. Adiós. Lo mismo digo. Que tenga buen día.